Nieves Sobrino es la directora del Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid y tiene la deferencia y el detalle, pese a ser una mujer muy ocupada, de venir a este programa a dos hasta las dos,
la
a Onda Madrid.
Muy bien, también.
Es una hora intempestiva y luego ya madruga, pero bueno, tiene el detalle, como digo, de traernos documentos maravillosos que tenéis ahí a buen recaudo en el archivo.
Muy buenas noches, Isabel, Begoña. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotras. Solo por lo bien que me tratáis, todo lo demás...
No te mereces menos,
bueno,
también te lo digo.
Bueno.
Pero es verdad que te tratamos muy bien.
Muy
y además,
es muy agradecida.
Así también, ella aprovecha para invitar, que es que eso es parte de su ministerio de en la vida, a todos los madrileños, bueno, a quien quiera acercarse realmente al Archivo Histórico Regional, porque es que es una experiencia que nadie se puede perder. Y gratis, y encima te van a tratar bien, o sea que...
Vas a disfrutar de un patrimonio arquitectónico preciosísimo, porque el complejo El Águila, donde está, es un sitio...
En la calle Ramírez de Prado, número
3. En la zona de Delicias, y solamente por ver la arquitectura merece la pena dar un vistazo y darse un paseíto por el propio complejo, y luego vais a poder disfrutar pues de un patrimonio documental bonito a rabiar y de ver cosas curiosas como las que os he traído hoy.
¿Hoy qué nos traes? ¿De qué
Esta
hablamos?
Noche nos vamos a ir de pueblos. Nos vamos a ir, sí. No de fiestas, de pueblos.
Ah, vaya, me había venido yo muy arriba.
No. Vamos a ver las cosas y las actuaciones que hicieron en municipios madrileños para garantizar y mantener la buena convivencia.
Qué importante
el orden público
es eso.
Y esas cosas.
Llevarse bien con los vecinos.
Exactamente.
Pero ¿y de qué años hablamos?
Pues mira, hablamos de 1865, 1937 y 1957. Son tres documentos, pero son pequeñitos. Por eso os traigo tantos que parece mucho, pero es que son chiquititos cada uno de ellos. Y son muy curiosos, la verdad.
Habrán ido cambiando mucho, ¿no? Las...
No te creas.
¿No?
Las
no
recomendaciones
hay
para
cosas...
llevarse bien en los pueblos.
A ver, hay cosas que sí, que han cambiado, porque bueno, la vida ha evolucionado de otra manera, pero hay otras cosas que ves que siguen siendo muy, muy parecidas. A
es que yo me acuerdo de los carteles que había en los metros y en los autobuses, en los vagones
de
metro. Sí, no cantar, también en algunos bares. Bueno, a mí me encantaba el del metro que ponía no fumar o llevar el cigarro encendido.
Sí.
Que dices, claro, habría alguno que le diría, no, usted que está fumando, dice,
no,
que va.
Que
llevo solamente el cigarro
que lo he
encendido
para ahora cuando salga, ¿no?
Pues hay cosas que sí que han cambiado y hay otras que más o menos vas viendo que son parecidas. El más antiguo de ellos es de 1865 y es un bando del alcalde de Villamanta. Entonces, en
suena
ese bando...
spot de televisión.
Totalmente, ¿verdad?
El alcalde de Villamanta...
Bueno, pues anuncia a los vecinos, residentes y transeúntes en la villa unas disposiciones de buen gobierno para el cumplimiento de la santa ley de Dios. Así es el documento, que esto ya atemoriza. Solo de verlo de principio da un poco de
cosita. En aquella época, Iglesia y Estado era
unido,
lo mismo, casi.
Estaba unido, efectivamente. El documento comienza diciéndonos que no se permite trabajar los domingos y días de fiesta entera.
Muy bien.
En ninguna clase de trabajo.
Que viva el señor alcalde.
Sí, señor, ya sean del campo, ya sean talleres, ya sean fábricas. No se puede trabajar. Si fuera absolutamente necesario e imprescindible hacerlo, había que pedir autorización a la autoridad eclesiástica, porque en este caso eran los eclesiásticos, los religiosos, los que mandaban. Ojo, esto era muy importante. Si tú incumplías esta prohibición, te castigaban la primera vez con una multa de 4 reales a cada persona.
Que
una
sería
peseta.
Dinero, ¿no?
Una peseta era en aquel momento.
No, no te salía cuenta trabajar,
no.
Porque luego lo palmabas.
Y si eras el dueño de una yunta, o sea, el propietario de una tierra o de animales de labor, 6 reales, es decir, una peseta y media. ¿Que eras reincidente? Pues se te doblaba la multa económica y a partir de ese momento se te trataba como desobediente a los mandatos de la autoridad según el Código Penal. O sea que ya, digamos que
anda, que ser reincidente en trabajar un domingo o un festivo sabiendo que te van a multar...
No, yo no creo que hubiera reincidentes, pero bueno, salvo
pero
gente que tuviera mucha necesidad.
Porque dices tampoco en el campo, es que a lo mejor, yo qué sé, imagínate que pilla la vendimia, que
por
dices,
dice,
es que hay que vendimiar.
Claro, por eso te dice que en caso de que fuera necesario había que pedir permiso
una
a la
dispensa.
Autoridad eclesiástica, efectivamente, porque te pilla en época de siega o en época de vendimia o en una época en la que tienes que arar el campo.
Es una labor agrícola
labor,
que es...
Efectivamente, y tienes que hacerlo. Cuando no se solía dar ese permiso era el día de San Isidro, porque era el día precisamente...
Claro.
De la fiesta de los labradores, pero generalmente con los demás, si había alguna razón importante, sí que se autorizaban, no eran luego tan estrictos como parece. Bueno, segunda cosa que nos dice, aquellos que tengan tabernas o aguardenterías, Ojo, las puertas de los despachos no pueden estar abiertos en los días de fiesta mientras se realice la misa o el rosario.
¿Cuánta más gente iría a las bodas religiosas si cerraran los bares durante la misa?
Efectivamente, es lo que viene a decir. Luego ya después se puede abrir. ¿Cuál es el horario máximo que pueden abrir estos establecimientos? Pues hasta las 9 de la noche en invierno o hasta las 10 de la noche en verano.
Para proteger el sueño de los vecinos.
Efectivamente, para protegerlo un poquito. En caso de incumplimiento, por supuesto, de nuevo, otra vez, una multa económica. En este caso, el documento nos dice que era medio duro, que para aquellos que nos estén oyendo y no recuerden lo que era, pues eran 2 pesetas y media. Acordaros que el duro eran
5 pesetas.
Nosotras sí.
¿Quién va a dar un duro por ti?
Efectivamente.
Se decía.
O le ha faltado el canto un duro, pues algo así.
Ni nadie da duro esa peseta.
También. Tercera cuestión. Se castiga con arreglo al Código Penal, es decir, penas importantes, a aquellos que blasfemen públicamente de Dios, de su Madre Santísima o de los santos, a aquellos que profieran palabras obscenas y a aquellos que lleven a cabo acciones escandalosas. Es decir, muy amplio. Aquí puede entrar...
Cualquier cosa puede
cualquier
ser escandaloso.
Cosa, efectivamente, ¿no? Cualquier cosa, sí. No se permiten juegos prohibidos en ningún tiempo ni en ningún sitio público o casa particular.
¿Y qué ni dominó, ni nada de eso, cartas.
Por ejemplo, cartas,
lo dominó, de echarse la partidita del dominó.
Había determinados juegos que según la época se podían considerar como, bueno, perniciosos y demás, y se prohibían. Entonces se refiere sobre todo a los juegos típicos que ahora nosotros consideramos normal, pero que en aquel momento...
Y ahora es de lo más light que se puede
hacer.
Ahora
es lo más light, efectivamente, es lo más light. Y por último, se prohíben toda clase de diversiones públicas si no existe previamente la licencia correspondiente del alcalde.
O sea, que tenías un poco aburridillo aquello, ¿no?
Pues un poco sí, porque luego ya si entramos en temas de bailes y demás, los bailes supongo que también tendrían sus reglas que no aparecerían publicadas, pero bueno...
Vamos, ni echarte una partida en casa, ni echarte
una
escoba.
No, para nada. ¿No? Este es el primer documento.
Vamos a meter en más harina.
No, no nos vamos a meter en más. Este es el primer documento. El segundo documento ya es un poquito más moderno, es de 1937 y es del Archivo Histórico Municipal de Fuentidueña de Tajo, otro de los municipios de Madrid, del sur, si no recuerdo mal. Este es muy curioso. Un miembro de la Guardia Nacional Republicana, que digamos que era la Guardia Civil que había en ese momento en el bando republicano, denuncia al alcalde a varios vecinos del pueblo. Motivo, porque él y otro compañero, cuando estaban haciendo la ronda por las calles del vecindario, les habían sorprendido transitando por la vía pública con sus perros a las 5 de la tarde sin llevar collar, bozal ni placa, por lo que estaban infringiendo las normas que había dado la alcaldía del pueblo.
En 1937, oye, pues me parece una cosa como muy avanzada.
Muy moderna.
¿Eso te puede pasar ahora también?
Sí. Por eso.
Yo voy por mi barrio y la mitad o las 3/4 partes de los perros que veo van sin bozal, van sin atar.
Sin bozal no pasa nada. Me refiero, el bozal, y esto ya lo digo porque tengo perro y he tenido... Sí, el bozal solo es obligatorio para los perros que están catalogados
que
como razas peligrosas. Uh-huh. Incluso aunque el perro no sea peligroso, pero si es una raza peligrosa, tiene que llevar bozal. El resto de perros tienen que ir con cadena, tienen que ir atados, evidentemente vacunados y tal, pero no tienen por qué llevar bozal, porque yo he tenido alguna ya con eso.
Yo mi pelea, ya sabéis, es con los excrementos.
Yo todo
a mí
lo
el
recojo.
Perro que vaya como quiera, pero
mi pelea,
los residuos aparte, hay que recogerlos.
Aparte de los excrementos, es con las correas estas que se estiran y entre el dueño y el perro hay a lo mejor 5 metros.
Sí, y 8 tíos cayéndose con la correa.
Exacto.
Tropezando.
Me parece que sobre todo para las personas mayores es un
peligro.
Factor de riesgo importante. Uh-huh. Porque luego además los perritos, que muchas veces son perros pequeños, pues lógicamente ellos van andando, pero se van
zigzagueando.
Metiendo. Exacto. Zigzaguean entre las personas mayores y que sí que puede ser un problema. Pues ya veis, en el año 37 este problema ya existía en un pueblo como Fuentidueña de Tajo. De hecho, a estos vecinos les cae una multa de 5 pesetas que tienen que pagar en el plazo de 3 días desde el momento en el que el alcalde decreta que efectivamente han infringido una norma municipal, pero no lo tienen que pagar en metálico, lo tienen que pagar en papel de multa municipales.
¿Y eso qué es?
Pues es un papel, antes existía mucho y se llevaba mucho, era como una especie de póliza, una cosa parecida, entonces cada papel, cada pliego de papel tenía un valor económico
como
determinado.
Como un sello.
Algo así,
y
algo
tú comprabas
parecido.
El papel
tú
y lo
comprabas
entregabas.
El papel y lo entregabas.
Como comprabas el papel en la administración pública ya estabas pagando la
sí.
multa.
De hecho yo creo recordar que en mi época de estudiante algunas veces te pedían cuando entrabas en el instituto.
Uy, sí,
y
para
demás,
alguna matrícula o alguna
póliza
historia,
de 25.
Una, sí, efectivamente, una póliza.
Algo parecido. Entonces,
qué antiguas estamos sonando, claro, pero ahora que lo has contado sí me
no
suena.
Somos,
para
no
algún
somos,
tipo de matrícula o gestión era, traiga usted tenías. Una póliza de tanto.
Póliza de 25 pesetas.
Sí. Sí, de sí. 50, de 100, depende de lo que fueras a hacer, te lo exigían. Yo no sé si eso ya existe, diría que no, que eso ya ha pasado. Pero puede que es lo que
pero
se llamaba también papel
timbrado.
Pero
fíjate, en las escrituras de notariales y tal, sí que llevan también...
Todas llevan arriba, todas las escrituras y los protocolos notariales te lo pone arriba. Uh-huh. Dos reales, un real y medio, depende. Pues en este caso es lo mismo. Estamos además en plena guerra civil, con lo cual es lógico que quizá el municipio quería tener un valor más seguro en papel moneda, por decirlo de alguna manera, que en metálico, uh-huh. por así contarlo. Y el tercer documento forma parte de...
Que este es ya de 1957.
Este es el más moderno de todos y forma parte del Archivo Municipal de Villamantilla. Esto os lo traigo porque a mí me ha hecho relativa gracia, ¿vale? Son unas instrucciones que da el gobernador civil de Madrid a todos los alcaldes de la región, a todos los alcaldes de la provincia de Madrid. Así lo que viene a contar es que han salido determinadas noticias en la prensa donde se explica que hay algunos alcaldes de la región que en vez de imponer multas de acuerdo a las ordenanzas o a los bandos municipales a las personas que cometen actos de gamberrismo, lo sustituyen por otro tipo de condenas, vamos a llamarlo así, que en su opinión no deben realizarse. Como, por ejemplo, obligar a los autores a barrer las calles.
Pero eso es trabajo social.
Carmen, claro, muy de esto. A mí me parece muy bien.
Hacerlos transitar por las calles con letreros alusivos al acto de gamberrismo.
Eso ya lo de San Benito no lo sé.
Como producido. Lo de vendo oro, soy un gamberro.
Pero mira, lo de los limpiar, grafiteros, por ejemplo, a los grafiteros muchas veces que les pillan se les impone, aparte de la sanción económica que corresponda, les ponen a pintar paredes.
Y yo creo
paredes.
Que ahora si te pillan haciendo pis en la calle, de momento la primera amonestación ya te puedes acoger a limpiar. Luego ya si eres reincidente, lo mismo, limpias, no. Pagas...
Yo es que soy trabajo social. Poco de hacer pis.
Pues mira,
en la calle.
Volviendo a lo de los excrementos de los perros, sería una buena opción poner a limpiar ahí, bueno, a los dueños.
Yo en serio te lo digo, yo es que como tengo perro y recojo los excrementos de mi perro, evidentemente, yo soy la que peor lleva
lo
que
llevas.
Alguien no lo haga, porque es que luego encima, si no, te comes tú unas broncas por ahí por la calle. Así
sí.
Que yo soy la
pues
primera
siempre,
que llama la atención a la gente.
Esto es como que siempre pagan justos por pecadores y al final la gente se enfada con las personas que realmente son cumplidoras y los que no lo cumplen pues son los que salen de rositas, por decirlo.
Y les ponían entonces con un cartel
sí,
de,
alusivo al hecho que habían cometido. Pues yo qué sé, pues he estado dando la nota o cantando hasta las 12 de la noche, por ejemplo, y les hacían pasear por el pueblo.
Cachondo los alcaldes,
claro,
¿no?
Claro, entonces el gobernador civil lo que dice es que vale, que él se solidariza con los alcaldes y que entiende que la situación es un poco complicada y que toman estas medidas pues como forma de intentar corregir estos actos, pero que no deben hacerlo.
Ya,
primero,
no pueden hacer a su
porque,
albedrío, ¿no?
Exactamente, es totalmente arbitrario, no está recogido en ningún tipo de norma, ni jurídica ni administrativa, y si la gente se entera y sale en la prensa como era el origen de este documento, pues lógicamente puede tener consecuencias mucho peores y además se puede transmitir una imagen que no corresponde con la realidad.
Pero porque entiendo que entonces también ahí las ordenanzas municipales venían de arriba. Me refiero, no había tanta libertad que tú pudieras poner una ley municipal, porque
las
si
ordenanzas
no...
generalmente siempre eran refrendadas por el gobernador civil.
Claro.
Durante el tiempo en el que estaban, los alcaldes tenían libertad.
Porque aquí los ayuntamientos tienen libertad para
tienen,
hacer sus
tienen
propias
autonomía,
leyes,
efectivamente.
Vamos, reglamentos. O...
Pero el gobierno civil siempre tenía algo que decir. Digamos que era un poco el que aglutinaba a todos los gobiernos municipales y el que podía opinar en determinadas materias. Y además el gobernador civil lo que les dice es que con este tipo de actitudes arbitrarias se está atentando también contra los derechos individuales de las personas que en ese momento estaban defendidos por lo que se conocía como fuero de los españoles. Estamos uh-huh. hablando bueno, del año 57,
sí, ya más moderno.
En época ya de franquista. Y lo último que os he traído ya como curiosidad para que veáis la importancia que en ese momento se daba a todos los actos de gamberrismo, es una noticia que sale publicada en diciembre de 1960 en el ABC, uh-huh. que dice así, Se ha impuesto una multa de 10.000 pesetas a dos personas por reiterados actos de gamberrismo que culminan con una ofensa a una dama en una estación de ferrocarril, actuando con absoluto desprecio de la más elemental convivencia humana y con falta total de caballerosidad, hidalguía y corrección de vidas a toda mujer. Me ha parecido tan curioso.
Hidalguía.
Muy bien explicado, sí. Muy bien expresado.
Pero no sabemos lo que pasó.
Efectivamente.
No. No, no te lo
fue
cuenta.
Una
te
falta
dice,
de caballerosidad.
Tuvo que ser muy grave porque la multa es de 10.000 pesetas en el año 60. Cuidado, que estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero.
Y que se publicó en el periódico, efectivamente, sí. A saber lo que fue esta ofensa.
A saber lo que fue, efectivamente.
Uy, pues yo ya me he quedado con la ganas.
Lo que dice es reiterados actos de gamberrismo que culminan con una ofensa a una dama. O sea, que probablemente allí empezaron con una cosa pequeñita y terminaron con...
Se vinieron arriba.
Efectivamente. Si no encontraron a más gente que estuviera o que les cortara un poquito y les dijera, oye, chavales, no os paséis, que ta, ta, tal, pues empezaron y ala, hasta el final.
Pero bueno. Lo de hidalguía me ha sonado como tan antiguo.
Bueno, era otra
¿Has
época.
¿Has dicho qué año era?
60, 1960.
No hace tanto, ¿eh?
Pues hace 60 años, prácticamente, sí. No hace tanto, pero es que en muy poco tiempo la sociedad ha cambiado mucho. Y a veces no nos damos cuenta hasta que no vemos... cosas y noticias, documentos de
10.000 pesetas.
10.000 pesetas.
Ahí queda eso.
Era una forma también de atemorizar y de saber que si tú cometías un delito, aunque fuera un delito menor como estos que se están tratando aquí, ibas a ser castigado, no iba a quedar impune. Es decir, que bueno, si no te pillan bien, pero si te pillan sabes que
vas a tener. Fíjate, cuando has dicho eso también pensaba que ibas a hablar un poco del decoro en el vestir, porque también alguna vez en algún documento que has traído... No específico de las buenas costumbres, pero sí que incluso estaba como castigado el que llevaras pues ropa o atuendo que no se...
Que no debías.
Claro, y que se considerara escandaloso incluso, ¿no?
No, esta vez me he tirado más por lo que ha sido un poco la convivencia social entre los vecinos de los pueblos.
Pues estos documentos que detallaban esas actuaciones en los municipios de Madrid para mantener esa buena convivencia entre los vecinos, que nos has traído Nieves Sobrino, uno de 1865, hemos dicho, otro de 1937.
Sí, y uno de 1957.
Y luego ya esta publicación, ¿no?, de ABC 1960. De 1960, con lo cual hemos hecho un repaso a diferentes momentos de nuestra historia que a través del lenguaje, a través del importe o cómo eran esas sanciones, pues hemos podido recordar, saber, averiguar un poco cómo se vivía,
que al final muchas veces lo hemos hablado aquí, lo importante de los documentos, al margen del dato histórico, que también es importante, quizá lo más destacado de ellos es que te cuentan cómo se vivían.
Un reflejo de la
un
sociedad
reflejo
del
de
momento.
La sociedad, de la gente, de las cosas que hacían. Pues, por ejemplo, que no pudieran jugar a determinados juegos de cartas. Pues a nosotros ahora
bueno,
nos
bueno,
parece...
Bueno, que te multaran o te castigaran
ridículo.
Por trabajar en domingo o festivo.
Claro, claro, pues imagínate cuántos de nosotros no nos hemos llevado trabajo a casa un fin de semana pues porque tienes algo que hacer y tienes que sacarlo adelante. Bueno, pues cosas de ese tipo que ahora nos parecen un poco ridículas, perdonar la expresión, y sin embargo entonces era algo tremendamente
porque era
serio.
Una fiesta de guardar.
Era una fiesta de guardar. Mis padres todavía nos han hablado muchas veces de la época, años 40, años 50. No, es que no podías ir a trabajar en un domingo. No podías hacer determinadas cosas.
Bueno, cuando has ido a salir, ¿no te ha pasado a lo mejor un día de Nochebuena y te ha dicho tu madre, pero ¿dónde vas si está todo cerrado?
Sí.
Y dices, ¿cómo va a estar todo cerrado?
Sí, efectivamente, porque esa, de verdad es que ocurría, estaba todo cerrado. O
oye,
la Semana
¿sigue
Santa.
¿Sigue habiendo periódicos? Porque, vamos, es que no, ahora no lo sé.
Yo creo que no.
Pero los periódicos había el día de Año Nuevo y el Viernes Santo, me parece que era.
El
no,
pan,
¿eh?
Eso era el pan.
No, el periódico.
No, también que sí, es una broma, pero no con el pan también pasaba. No, había un día del año que no había.
Ahora
había
te bajas pan. Al chino y tienes de todo.
Claro, ahora sí, pero yo recuerdo el pan en las fiestas navideñas, no, vamos a comprar
claro,
más, porque
mañana
realmente
no
mañana no hay pan. Navidad y Año Nuevo eran como fiestas muy, muy sagradas y estaba todo cerrado. De a unos años a esta parte, pues los chicos jóvenes ya empiezan a salir en Nochebuena. Casi que salen más que cenar con la familia en casa.
No, de hace mucho tiempo a esta parte.
Por eso te digo.
Bueno, pero se cena y luego se sale.
Ya, mujer, ya, pero que a lo mejor en la época de nuestros padres o nuestros abuelos no se salía porque no había dónde ir, porque estaba cerrado, efectivamente. No.
Estaba completamente. Y cuando se empezó a salir en Nochebuena te miraban un poco mal. ¿Pero dónde vas? ¿Qué van a decir? Porque Nochebuena...
¿Y el qué dirán?
Pues todo eso lo recordamos y lo aprendemos muchas veces gracias a los documentos que guardáis en el archivo.
Exacto.
que además tenéis fondo documental, también un fondo fotográfico y que está todo a disposición de todo aquel que quiera ir con su documentación para que sepáis quién es el que entra.
Yo siempre digo que nuestro archivo es un archivo que está pensado para el ciudadano. O sea, para el erudito también, el investigador también, faltaría más, pero sobre todo tiene una vertiente ciudadana muy importante.
Que solo hace falta el DNI y curiosidad.
Exactamente, nada más. No necesitas acreditar nada, simplemente tener, lo que tú acabas de decir, Begoña, un poquito de curiosidad por conocer cosas.
DNI decir, o pasaporte, ¿no?
O pasaporte, sí, da igual, el documento legal vigente. Y ya está, y pasarte un ratito, pues eso, conociendo...
Vosotros guiáis también
nosotros
allí
guiamos,
a la gente.
Nosotros orientamos, nosotros les explicamos cómo consultar los documentos, cómo pedirlos, y luego te los dejamos.
Oye, y una cosa, si tú llegas allí, por ejemplo, y ves un documento, pues yo que sé, algo que tenga que ver con tu familia, la casa donde vives, algo que te resulta, lo puedes fotocopiar.
Lo puedes fotocopiar, efectivamente.
Tenéis allí...
Tenemos para fotocopiarlo, sí, tienes que pagar una tasa pública muy, uh-huh. muy pequeñita, y te llevas la fotocopia puesta, efectivamente,
vale,
con
vale.
lo cual te llevas ya el documento que a ti te apetece.
Luego ya, si quieres enmarcarla,
ya
te buscas por ahí.
Ahí todavía no tenemos...
Pero todo se andará, que en el archivo sois muy detallistas.
Todo se andará, pues mira, estaría muy bien poner un sistema en la planta baja, en el hall de entrada, poner un este de marquetería para poder encuadrar los documentos, estaría bien pensado, sí.
Nieves Sobrino. Que muchas gracias. Mira,
muchas gracias a vosotros.
Era la palabra que iba yo a emplear. Te has
¿cuál?
Adelantado la de un placer, lo
claro,
ha dicho
pues
ella.
Nada. Pues nada, dos
pues
placeres.
El placer es mutuo.
Y como no hay dos sin tres, gracias.
Gracias.
Gracias.